Bueno, un verdadero placer, definitivamente agradecer a la Fundación Telefónica por este espacio y estar en medio de ustedes dos. Yo tengo algunas preguntas y me voy a aprovechar de mi rol, ¿no? Yo tengo a mí, cuando iba a subir, me dijeron, por favor, esta pregunta antes de iniciar. No sé a cuál de los dos o a ambos. ¿Cómo aterrizar estas experiencias que desafían a las estructuras y a los modelos actuales y cómo convertirse en agentes de cambio? Esta no es mía, esta me llegó antes de que empezáramos.
Bueno, realmente no vamos a llegar a ser agentes de cambio, sino que ya lo somos. A ver, para llegar a todas esas estructuras innovadoras, en mi caso mi proposición es disruptiva, mucho más disruptiva quizá que la de Stephen, es una evolución normal de la sociedad. O sea, no se basa en ningún concepto de producción, ni de cambio de ciclo de una sociedad o de una otra educación en sí. Si no es un cambio, es una evolución propia de las personas. Yo siempre hablo de sociedad porque creo que es la sociedad la que va a propiciar estos cambios. Por tanto, lo pasamos de ser objetos, como diría muy bien Stephen en el tema de los contenidos, pasamos a ser sujetos. Y el sujeto es el que de alguna manera provoca estos cambios. Naturalmente, cuando hablamos de cambios, nos referimos a estructuras sistemáticas, a sistemas, o lo que propician los gobiernos. No, no, yo hablo de cambios reales de las personas. Son ellas las que de alguna manera van a propiciar eso, y lo que están propiciando. Solo es necesario ver los que tienen hijos, que vienen a sus hijos, lo que hacen, y solo con ver lo que hacen ellos es muy fácil de deducirlo.
Vale. Profesor. Aprieta el mío.
Gracias. Thanks, and this is actually related to one of the questions I didn't cover in the question and answer earlier, so I was sort of sorry I missed it. And the question was, how do you deal with the disruptive element? How do you deal with the resistance? And it's a question based on how you make change in society. And it's an old slogan said by people. An old slogan said by people before me that you should be the change that you want to see. And I think that's fundamentally it. I studied philosophy. And in philosophy, for the first 4, 5, 6 years, so on, they teach you about how to argue, how to try to convince other people. But at a certain point, seventh year, eighth year, you begin to realize you cannot argue your way to change. You cannot, with due apologies, disrupt your way to change. Change isn't about doing something to the other. Never has been. Change is all about and only about what you yourself do. And, other people are going to do what they're going to do. And if you act and live the values that you are trying to propagate, if these are good values, they will spread from person to person to person through the network of society on their own. They won't need to be promoted. And if they're bad values, they won't be promoted. And, in the end, that whether they spread or whether they don't is not for you to decide. It's not for any of us to decide. It's for each person individually for themselves to decide. So, people ask me, how do you promote change in society? My answer is, that's the wrong question. My answer is more like, how do you promote change in yourself? And the sort of change I promote, we'll take that as an editorial comment. The sort of change I promote is, autonomy, diversity, etc. This philosophy of openness and sharing. if that is a good philosophy, it will spread on its own.
Evidentemente, Steve, naturalmente cada persona es dueña de lo que hace y tiene toda la razón, no puede ser de otra manera. Pero lo que le preocupa a la sociedad, sobre todo latinoamericana, y más que quizá la nuestra, es cómo se producen los cambios, cómo se van a producir cambios sociales. Es una preocupación que los latinoamericanos tenemos todos, y ya sabéis que me considero un latinoamericano. Por lo tanto, es un cambio personal que cada uno decide, evidentemente. Pero luego hay un trasfondo social. Lo que la disrupción no es un cambio innovativo más, sino que es algo que la sociedad pide. La sociedad está demandando en Venezuela, en Colombia, en cualquier país, otra manera de hacer las cosas que beneficie a toda la sociedad. Son sociedades, en muchos casos, en vías de desarrollo, y ver en las tecnologías un soporte que puede hacer que su sociedad sea mejor. Entonces, aunando lo que tú explicabas muy bien sobre el tema neuronal de conexiones sinápticas, se llama así, sinápticas de neuronas, para crear conocimiento y aprendizaje, ellos siempre quieren, nosotros podemos hablar, que yo, tú más como técnico, yo más como pedagogo, de estos temas, de la neurociencia, pero ellos siempre quieren ver la vertiente social, la vertiente que de alguna manera va a implicar que su sociedad cambie a mejor. Por eso la disrupción, sí, la palabra tampoco a mí no es que me guste demasiado, pero bueno, es un cambio a otra época, no una época que decimos a veces en Internet, no una época de cambios. A eso se me refería. Gracias.
¿Permíteme tú yo?
Sí, no.
Vale.
Yo quiero hablar ahora como educador. Yo soy educador y me llama la atención esto. ¿Cuál es el reto para la educación formal desde estos avances? ¿Qué está pasando? El profesor nos estaba hablando de una manera, de unos cursos en particular. Ahora se mencionaba del 70, 20, 30, la distribución entre el aprendizaje formal, perdón, sería el aprendizaje informal, no formal y formal. ¿Cuáles son los retos para la mayoría de nosotros que dedicamos tanto tiempo metidos en un aula de clase? ¿A qué nos lleva, a qué nos invita ese aprendizaje disruptivo o como se quiera llamar?
Como decíamos ayer, como ha ratificado Steve en su ponencia, el aprendizaje, si bien es cierto que cada uno tiene que apropiarse de lo que él quiere hacer, de lo que él quiere aprender, no se lo van a imponer los demás. La idea principal es esta: hasta ahora todos los sistemas educativos vienen, como decíamos ayer, jerarquizados, con un currículum, tú lo sabes, yo lo veo, vienen unos currículums que nos los mandan y tenemos que desarrollar. Y esto realmente no es el verdadero aprendizaje, porque el aprendiz de alguna manera no puede elegir lo que va a hacer. Quien necesita el cartón, en Venezuela, o títulos, y para, como decía Steve, para llegar a algo tiene que aprender algo, pero, o de alguna manera, pero claro, ahora nos viene muy normatizado. El futuro, hablábamos tanto de él como yo del tema del caos. Realmente yo creo que no digo que, como decíamos, que se desaparezca el tema formal, no lo digo, pero va a ser otro tipo de aprendizaje formal, un aprendizaje más transversal, más redárquico, más entre todos, más colaborativo primero y más cooperativo después. Es decir, primero vamos a partir de unos objetivos, de unas competencias, de unas habilidades, que sería un aprendizaje más colaborativo, y luego ya vamos a pasar a lo que Stephen y George Simmons hacen, es decir, como una especie de MOOCs. Le podríamos llamar MOOCs o le podemos llamar de otras maneras, pero que en definitiva es un aprendizaje cooperativo, totalmente, donde cada comunidad, yo entiendo como una comunidad de aprendizaje, puede determinar el camino que quiere elegir y cómo lo quiere elegir. Por lo tanto, el aprendizaje del futuro, a ver, no podemos ser adivinos, afortunadamente, pero creo que va por un formato, como decía él, más abierto, pero sobre todo más diverso y más inclusivo, donde, refiriéndonos a inclusividad, lo que decíamos, buscar la excelencia de las personas, pero de cada una, de manera personalizada, que quiere decir, para cada persona, si fuéramos a un restaurante sería la carta, y también de manera personal. Personal es aprender haciendo cada uno, lo tiene que hacer cada uno, y no vamos a hacer ni tú, ni yo, ni él, vamos a aprender lo mismo ni de la misma manera, sino de lo que nos interesa a cada uno de nosotros.
Bueno, eso lo vemos bien ahorita. Pero aquel estudiante que está en el cuarto año, en el tercer año de la carrera, y que se quisiera montar en estas experiencias disruptivas de aprendizaje, en aprendizaje innovador, ¿qué le diríamos? ¿Por dónde? ¿Qué hacer? ¿Espera que recibas el cartón y después te metes en esta onda o vamos mezclando algo de eso? Por ahí sería un tanto mi pregunta.
Ayer me preguntaron si a qué ingeniero dirigiría, una pregunta que no salió, si a uno que tiene un cartón o a otro que no tiene ningún cartón, pero sabe hacer cosas de ingeniero. Y yo creo que la respuesta era muy obvia. Elegiría siempre al que me solucionara el problema. Naturalmente, si yo llevo esto, diré, vosotros podéis decir, pero ahora no se hace así. No. Ahora, si un ingeniero tiene el cartón, el título, lo vamos a contratar aunque no sepa nada. Y al que no tiene el título, pues no lo vamos a contratar porque no tiene el título y no nos fiamos. Pero a lo mejor el que no tiene el título sabe mucho más que el otro. Por lo tanto, yo creo que lo que, enlazando con lo que decías antes, es evidente. Lo importante es aprender. Como sea, donde sea, de la manera que sea. Y sobre todo, para mí, aprendizaje, lo que decía antes de la sinapsis neuronal, no es solo aprender tú. Yo siempre llevo una frase que es, ya no vale lo que sé yo, sino lo importante eres tú, lo que tú aprendes. O sea, si yo tengo muchos conocimientos y los demás no tienen ninguno, sería como una persona aislada de todo lo que sirve para nada.
Profesor Steve, hay una pregunta para usted. Ahora no sé si quiere conectarse con lo que venía planteando el profesor Juan Domingo o le hago la pregunta que tengo acá.
You know I'm going to connect it to what he said.
Prefiero la pregunta. Vale, vale.
Oh, you want me to? Okay. Look, he's trying to have two things. He's on the one hand talking about education as non-hierarchical and personally driven and all of that, but on the other hand, he's not talking about that of society. He wants to bring change, to create change, to impose change. That's a contradiction, right? And you can't have it both ways. So he calls me a technician. Why am I a technician? Because I know how these things work. You have to know how these things work, right? Learning and society function in the same way through the autonomous interaction and cooperation of individual entities. There isn't some over thing over above the society or Latin American society or whatever that will impose its will. And to suspect that there is to take the value and opinion of one person, have it represent this inanimate entity, and then try to impose it on everything else. When that happens to a brain, this person is very ill and will probably die. When that happens to a society, the same thing, right? That is why I say that the values in education and in society are those simple values of autonomy, diversity, openness, and interactivity. And that is why I say that our actions in society have to be as one member of a society, not as a person in control of society. And that is as true for teachers as it is for anyone else. See, he's saying this for the classroom, but you also have to say this of society. You know, it's the same with the institutions, with the universities. How will the universities change? Right now, they are on a model of authority where the professor knows and the student must listen. But in the future, the institutions, agreed, they won't go away, but they will change. But they will change into this network organization of cooperating individuals, where each person is a scholar, each person is a student. That is the model of universities, but it is also the model of change in society.
Ahora, disculpe. Eso que quiere decir que le digo a mis estudiantes, espérense a que reciban su título y después de eso van a ser doctor. O sea, esperen los 5 años de ahorita no es autonomía, ahorita es dictadura.
No, un poco.
No, pregunto, porque es que ya me encontré en el auditorio con tres muchachos que son mis alumnos actualmente. Yo fui alumno de varios profesores que están acá. Entonces, ese es como que espérate que te toca ahorita la autonomía y después de los 5 años, pues ya puedes
salir. Me ha gustado mucho, me gusta lo que me preguntas, pero me ha gustado mucho la aportación de Steve, me ha gustado mucho. Efectivamente, intento provocar conflicto, efectivamente. Es que creo que sin el conflicto, sin una controversia, la sociedad no cambiará. Si seguimos siempre con los mismos modelajes, no digo que esté mal, nunca lo he hecho, pero lo que se trata es de crear una especie de controversia porque la sociedad quiere cambiar. Yo hablo de sociedad, evidentemente que hablo también de universidades, como dice él, de profesores, de lo que queráis, pero sobre todo de sociedad. Para que se produzca un cambio real mejor, y aquí viene la inclusividad y la excelencia, la oportunidad para todos, pero cada uno dentro de su formato, de su ritmo, si no se produce un cambio, un conflicto, una controversia, una transgresión, la palabra sería esa. No se producirá nunca ningún cambio verdadero, siempre será innovación. La innovación es muy buena, lo dijo ayer, es básica, sin innovación no hay innovación, no hay aprendizaje. Pero ahora la gente, la sociedad, quiere ir más allá, y para llegar a lo que Steve nos propone siempre, bueno, yo soy un seguidor suyo desde hace muchos años, lo que él nos propone siempre, para llegar a lo que él nos propone, los de a pie, tenemos que sufrir un cambio primero de mentalidad. Y eso se produce, no hablo ya de gobiernos o de gerentes de universidades, que también, ellos también, pero hablo de toda la sociedad en sí, que aprendamos a trabajar de manera colaborativa y cooperativa, aprendiendo de esta manera, en comunidades de aprendizaje, o con los MOOCs, de manera cada uno autónoma. Yo siempre he defendido el autoaprendizaje, naturalmente con facilitadores, con orientadores, con guías, con expertos o con no expertos. Por tanto, para que los alumnos tampoco no van a esperarse, obviamente ahora sí, ahora no les queda más remedio, porque si no, el rector de la Universidad Católica del Medio no les va a decir mano del cartón, se van a tener que esperar y luego estar solamente como quieran. Pero yo no hablo de eso. Eso es lo que tenemos ahora, pero lo que se viene produciendo, los que no sé si habéis hecho alguno, los primeros que escribieron Stephen y George, conectivistas, y hablaba de eso, no se trataba del cartón, de buscar, de hacer todos lo mismo, sino que ellos no utilizan la palabra como el aprendizaje, pero ya lo utilizaré yo, que es lo que hacen, lo que hacían sus alumnos, es agruparse por necesidades, por intereses, y en lo que iban. Lo que hacían era aprender a su manera, a su forma, y lo hacían. A mí lo que no me gusta tanto son el aprendizaje abierto, aunque sea masivo o no sea masivo, con modelos estandarizados para todos, porque si vamos a buscar siempre patrones uniformizados, pues es lo que venimos haciendo durante siglos, el aprendizaje formalizado más que formal, el formalizado. Yo creo que en el futuro, como decía él, las universidades y las escuelas no van a desaparecer, ni los docentes, como decía ayer, tampoco van a desaparecer, pero vamos a ser otros. La sociedad quiere que seamos otros, nos lo exige. Y no solo nos exige que tengamos un mundo diferente, sino que seamos mejores, que también nos formemos de manera continuada, permanente. Pero que lo hagamos y puede ser entre todos, no de manera aislada, o todo sea individualizada. Que también está bien que cada uno tengamos nuestras aficiones e intereses, pero si lo compartimos con los demás, seguramente nuestro aprendizaje será mejor. Gracias.
Bien, escuchándolo acá, ¿cómo sacar el provecho desde las aulas de la educación formal a eso del aprendizaje ejecutivo? ¿Es posible incorporar el aprendizaje ejecutivo hoy en la educación formal? Y para el profesor, es decir, sí, porque la idea es como el debatiendo, ¿no? Hay experiencias, existen experiencias de estos cursos en educación formal. ¿Cómo ha funcionado? ¿Es posible aplicar eso en la educación formal?
Well, the first MOOC was in formal education. The very first MOOC, CCKOA, was offered through the University of Manitoba. We had students participating in the course for credit. They received credit. It was part of their certificate of adult education. And so the answer is yes, they can work in a formal setting. I want to address change. I know it's a different topic, but I want to respond, because it is a debate. And here's an important message, and we'll keep this in context, though. I think that the person who resists change is as valuable in society as the person who creates change. You know, again, you view society as a network, right? And what's important is each individual part of the network functioning individually, cooperating with each other, communicating with each other. But you know, if they all suddenly do the same thing, that's called a cascade failure. When that happens to our power system, we have a blackout. When it happens to a river system, we have a flood. When it happens to a person, we have a complete mental breakdown. We want, in a network, both the creation of change and the resistance to change. You know, if you think about a society, how a disease progresses through society, like cholera or I don't know, think of a disease, right? And we want members of the society to be resistant to that disease. Some things are good that spread, some things are bad that spread. Now, change and disruption are necessary. And you know, I'm agreeing with you there, but not change or disruption with the idea of changing each person in society and making them follow you. Change is another way of saying new experiences. You know, I talked about learning theories. I talked about theories about how connections are formed between individuals. And one of these theories is called a Boltzmann theory. And the Boltzmann theory is that the connections will form at the most stable, the most regular way, the easiest way. You know, because you can't have progress without peace and harmony, right? What it changed, but the problem is, the easiest way is not always the best way. Right. So what a Boltzmann mechanism does is it agitates the system and then it settles again, but maybe to a better place. And it will always eventually, depending on the mechanism, settle in the most stable space. And so that's how a Boltzmann system learns, right? You shake it up and then it settles. You shake it up and then it settles. So, disruption is the shaking up, and that's good. But that isn't the objective, right? Your objective isn't to leave the system in its shaken up state. You're just trying to create a new experience. So disrupt, yes, but then let people decide for themselves.
Perfecto.
Exacto. Creo que tenemos una diferencia entre los dos cultural. Vamos a lo mismo porque, pero lo vemos diferente. A ver si me explico. Un cambio disruptivo, y no sé si voy a decir mal la palabra, pero bueno, un cambio disruptivo quiere decir un cambio de época. De hecho, ya se ha producido. Estos días, cuando tanto como yo nos han hecho preguntas, lo que nos han preguntado a los periodistas es el tema de las resistencias.
resistencias al cambio. Yo, si ustedes se fijan, he hablado siempre de conflicto y controversia. Controversia es eso. Naturalmente, yo vengo de España, yo Canadá no por tanto. En Canadá no es que, en España no es que haya resistencia, es que solo hay resistencia. No hay nada más. No hay innovación, no hay progreso, no hay iniciativa de hacer cosas. Por eso, si digo que en Latinoamérica sí que se hace, o por lo menos la gente lo quiere. A eso me refiero. Y también entiendo lo que dice, que no podemos estar en un proceso de cultivo de mareo. Estamos siempre con vaivenes. No puede ser. Nosotros vivimos en una montaña y si dura 100 metros más, salgo del coche. No. La disrupción quiere decir un cambio. Y cuando se realiza el cambio y la sociedad lo da por bueno, evidentemente dentro de este cambio cada uno se manejará, como dice Stephen, a su manera, evidentemente. Luego las aguas vuelven a su cauce y entran en funcionamiento otra vez los innovadores. Pero ya es otra época, otro cambio. O sea, no estamos en lo mismo que veníamos de tiempo. A él le preocupa, al moderador le preocupa mucho la actividad de formar a nuestro profesor, evidentemente. Como a mí, me preocupa mucho por los estudiantes, lo que hacen, ¿no? Tú tienes estudiantes, yo tengo estudiantes con deficiencias psíquicas y físicas. Aún me preocupa más, porque encima ellos tienen que readaptarse. Y las tecnologías, las TIC, de alguna manera, les ha significado abrir los ojos. A eso me refiero, a que cada persona, a su manera, pueda llegar a un mundo, a una sociedad, a algo mejor. Naturalmente, que si Steve y yo fuéramos siempre bailando, bueno, él no sería mejor saber bailar más que yo, pero yo diría. Evidentemente, llega un momento de sosiego, de remanso. Y dentro de este remanso, vuelven a aparecer los que tienen resistencia y los que no tienen. Esto ha sucedido en la historia de la humanidad siempre. Una de las organizaciones que hace más años que permanece en el tiempo es la Iglesia. La Iglesia es una organización que permanece desde el año 325 después de Cristo, en que se oficializó de manera oficial el cristianismo. Y no ha caído nunca. Antes no existía el cristianismo, en el año 0 no existía. Esto lo provocó Constantino en el Concilio de Nicea. Bien. Desde entonces, hasta ahora, la Iglesia ha pasado por muchísimos problemas, por muchísimos altibajos, por muchísima gente que está a favor de un tema y a favor de otro. Y lo digo aquí porque somos una universidad de los hago porque creo que es un buen ejemplo, ¿no? Y eso sucederá, no sé si durará 2000 años más, no lo sé, pero continuaremos con esto. Hay papas, espero y creo que el que existe ahora es argentino, es latinoamericano, que debe hacer primero una especie de revisión general de la Iglesia, cómo está, una auditoría que se dice, y luego a partir de esta auditoría tiene que empezar a hacer cambios. Cambios profundos. Yo creo que el ejemplo es muy, muy clarificador de lo que realmente vemos. Evidentemente, Stephen y yo estamos haciendo un debate, pero estamos en el mismo barco que conste. Gracias.
Bueno, yo me voy a salir un poquito de la regla, ¿no? Profesor, voy a aprovechar, me salgo un poquito de debate. ¿Cómo evaluar esos patrones? Es el tema de la evaluación en medio de toda la ponencia que usted nos hizo. Y de la evaluación desde qué mirada, desde qué enfoque.
Oh, that is a great question. And, you know, because it mixes the question of evaluation with the question of pattern recognition. And it represents an awareness that there are many patterns. Not all patterns are good. There are many networks, not all networks are good. There are many ways of doing something. Sometimes they will appear expert, but they're not. How do we determine? And that's a hard question. It's not an easy question. Pattern recognition. Perception is a skill. It's a skill we learn. And we see this. Somebody who tastes wine, for example, with practice and reflection and much tasting of wine, they become an expert at recognizing this is such and such a wine. This is such and such a wine. They perceive the different qualities. This tastes like cinnamon. This tastes like chocolate. This kind of perception is common to every discipline. And in fact, it is what defines the discipline. What is medicine other than a way of seeing the world, of recognizing the patterns of illness and the patterns of health? What makes a person healthy? What makes a person sick? These are just different patterns, but one is a pattern we seek, one is a pattern we want to avoid. Right? If they're just patterns, then there's no mechanism, right? The pattern always requires the perceiver. And the goodness or the badness of the pattern is in the perceiver. You know, we see an earthquake. What makes an earthquake bad? It's not simply the fact that the earthquake happened. It's that we, who were in the earthquake, perceived it as a bunch of falling bricks on our heads and so on. We see the injury and the destruction. What makes good education is education that contributes to growth, to understanding, to perception, to cooperation, to peace and harmony. And what contributes to bad education is the opposite of that. The thing that destroys peace and harmony, the thing that destroys growth, etc. An expert in a discipline, over time, learns to recognize the patterns that are healthy and the patterns that lead to disease. Just like a doctor, just like an engineer looks at a building, he recognizes, he sees the patterns. This building will stand up, this building will fall. The job of the teacher is to look at students in this way. The teacher is like a doctor, the teacher is like an engineer, the teacher recognizes the patterns of this person's performance, their behavior, their activity, their work, their creativity, their conversation. These are leading to development, growth, openness, interactivity, as opposed to a pattern that is not leading to these things. It's a process of recognition. You know, we try to break it down. We try to break it down into subjects and competencies. But in the end, expertise is only recognized. We see it ourselves. We use our brains, because that's what our brains do. And that's how we tell. You know, people, when they ask, well, how do you be sure? They're looking for some metric, right? But it's almost now like they're looking for some product. You know, can we consume this? You know, can we say this, okay? Can we do it automatically, like a checklist, right? At best, these are guides. These are not the mechanism. You know, again, if people tell me, people always come with the question, would you like to be treated by a doctor who was taught on the internet? Right? And my response is, would you like to be a doctor who did nothing but pass the test? Right? The answer to both questions is, it takes a doctor to recognize a doctor. The doctor I want to see is one who another doctor has looked at and said, yes, this is a doctor.
Bien, buen rollo. Fíjese usted, en el video que se transmitió justo antes de, en el intermedio, se decía que hay aprendizajes que se logran mejor fuera de la escuela que dentro de la escuela. Hay unos aprendizajes que parece que se logran mejor en la educación no formal o informal que la formal. Escuchándolos a ustedes y aquí mismo, conectando, Cuando en pedagogía enseñamos esto de la educación formal, no formal, informal, nos dedicamos mucho en marcar las diferencias entre unas y otras. Y de hecho decimos, no, estás confundiendo la educación formal con la no formal o con la informal. ¿No será que en el fondo estamos hablando de lo mismo? Y de, o de una continuidad, o si hay esas diferencias entre esa famosa categoría, entre la famosa categoría de educación formal, no formal, informal. Y que no me escuchen en la escuela, por ahí está Marina, mi maestra de tantos años, y debatíamos horas en las reuniones que si esto es educación formal o no formal. ¿No será que en el fondo es una continuidad o vale la pena esa categoría para comprender mejor este hecho educativo?
A ver, creo que es el tema de los encuentros, ¿no? Es en definitiva. Para cambiar un poco el discurso, para entendernos, los docentes y los alumnos que asistimos a organizaciones educativas formales y arregladas, lo que trabajamos, lo que realizamos allí, tanto los aprendices, alumnos, profesores, familias, es evidentemente aprendizaje formal, pero formal en el sentido de que viene, como decíamos ayer, viene empaquetado. El aprendizaje formal es un aprendizaje empaquetado, con unos objetivos y unas competencias predefinidas de antemano, con un currículo que está hecho previamente, bien por expertos, bien por quien sea, pero que nos lo mandan desde donde sea, en este caso, gobiernos, universidades, que esté bien o está mal, evidentemente es un aspecto cultural. Yo creo que es coyuntural, pero dura mucho. Es decir, coyuntural dura mucho. Siglos. Pero de alguna manera a todos nos ha permitido llegar aquí, a todos. Por tanto, no es una aberración de la aprendizaje. Lo que ahora estamos hablando en este encuentro es. No va a hablar más que el no formal y el informal sobre el formal, sino que cualquiera de las categorías, cualquiera, formal, no formal, no informal, sea mejor que lo que es ahora. Eso es lo que estamos haciendo. Buscamos, Steve lo llama patrones, claro, esta palabra nosotros no la utilizamos demasiado, pero buscamos algunas cosas, algunos aspectos que nos ayuden a mejorar los diferentes tipos de aprendizaje. Que pueden haber muchos. Yo tuve una discusión muy importante con gente de Inglaterra sobre el cognitivismo suyo. Bueno, el tema es si es una teoría educativa o no lo es, que muchos dicen que no es una teoría educativa porque no está demostrado científicamente. Yo les dije, a mí me da igual que sea una teoría educativa o no, pero realmente el aprendizaje en red y de la red es lo que están haciendo hoy las personas. Estamos utilizando el. Podemos decirlo en el nombre que queráis. ¿Qué es el constructivismo permanente y permanecerá? Evidentemente todo es constructivismo, estamos de acuerdo. Pero ahora estamos tratando el aprendizaje en red. Y es más, yo voy a hablar el otro día, que supongo que sí que estará de acuerdo, que yo valoro más la red en sí que el contenido. Yo valoro más a los sujetos como agentes, la gente como sujeto que como objeto, por lo tanto. Digo que los contenidos son muy importantes, pero otro día con Paco de la Fundación Telefónica estamos de acuerdo que estamos también en una época de datos, mucho más que de contenidos, de datos. Los datos van por la red. Por tanto, los aprendizajes en sí, el nombre que le demos, yo creo que no es importante, sino es cómo se tratan, qué roles queremos seguir utilizando, docentes, familias. Si la familia tiene que ser un nicho de aprendizaje o no, si la escuela lo es o no, si la universidad lo es o no, si se aprende por fuera de las cosas o no. Valorar, dar valor, formalidad en el lugar que se aprende mejor, en el tiempo que se aprende mejor. Por eso las tecnologías de información y comunicación, la web 2.0, nos permite aprender de manera síncrona y asíncrona. Eso ya es una ventaja que no teníamos. Nosotros en el hotel hablamos del fax. Cuando apareció el fax, que nos quedamos algunos no lo conocéis esto ya, cuando apareció, pero una interacción tan rápida, nosotros tenemos que escribir cartas a mano, a veces tardaban muchos días, Por tanto, yo creo que el aprendizaje se tiene que ir adaptando y readaptando a las personas. Siempre hablo de personas, de sociedad. No a organizaciones ni estructuras, sino a personas. Y los que tienen responsabilidades, que se las damos nosotros las responsabilidades, no se las cogen ellos. Vivimos en democracias. Es así. Tienen que hacer lo que nosotros queramos. Si bien es cierto que cada uno, tú, yo, Steve, quien sea, pensamos diferente, afortunadamente, la diversidad es una riqueza, no es una pobreza, tienen que mirar a todas las personas y hacer lo mejor posible para todas las personas. Yo creo que la pregunta es que todo es muy complejo. Y seguramente algunos hablaremos de una manera o de otra, pero lo que todos queremos es lo mejor para las personas. Por tanto, el aprendizaje es bueno o malo, sí, dependiendo. O sea, la manera de hacerlo, si funciona bien o no para las personas.
Yo estaba esperando un patrón de separación y lo entendí. Quiere decir que como que hay que ir cerrando, ¿no? Sí, no, porque señor, aquí sigo conversando porque estoy disfrutando de maravilla. Profesor, no sé si usted desea cerrar de alguna manera para, porque yo ya hablando de patrones y comparo este hermoso patrón enfrente, como queriendo decir que la cosa hay que cerrarla, ¿no?
Well, in closing, I just want to thank everybody for the opportunity, which I've really appreciated, to be able to visit your culture and share your knowledge and your understandings and everything else here. There are cultural differences, and we have cultural differences, but I think in the end, what's important is our interaction and communication as individuals, and whether or not that's a theory, I don't care. I think that's what's important.
Thank you.